El tema de los mensajes subliminales o los mensajes ocultos que supuestamente se esconden dentro de algunas canciones o dentro de algunos discos o libros, pues siempre ha sido un tema de debate, sean cierto o no estos supuestos mensajes ocultos o subliminales, pues siempre han acompañado a lo que es la música. A lo largo de la historia, pues han habido denuncias, demandas o quejas de padres, de grupos religiosos, de grupos sociales, de grupos políticos, donde supuestamente los artistas o los intérpretes esconden temas ocultos que incitan a los jóvenes a cometer ciertos actos. Desde luego, pues se ha demostrado que varias de estas acusaciones han sido falsas. Y en este caso, en este nuevo episodio del podcast de Judas Priest Fans México, pues hablaremos de un caso muy sonado que fue a principios de los 90, específicamente en 1990, donde Judas Priest pues se vio envuelto en un juicio al ser acusado de incitar a dos jóvenes para que se quitaran la vida mientras escuchaban el álbum de Stained Glass a finales de 1985. Antes de empezar con esta historia que ya es muy conocida, pues te invito a que te suscribas a este canal activando la campana de las notificaciones y vayas a seguir las redes sociales de Judas Priest Fans México en Facebook, Twitter, Instagram, desde luego aquí en YouTube también, en Spotify, en Apple Podcast, en cualquier plataforma donde también estés escuchando este podcast y desde luego también en la cuenta de TikTok, arroba Judas Priest FM, para que podamos seguir en contacto con todos ustedes. Y bueno, pues regresando al tema del juicio de Judas Priest, ¿qué pruebas se usaron en su contra? Pues estos fueron supuestos mensajes subliminales encontrados en las canciones del disco de Stained Glass, que fue publicado en 1978. A continuación te voy a comentar o voy a contarte la historia que fue lo que propició esta demanda o esta denuncia en contra de Judas Priest. Así que nos vamos a remontar hasta 1985. Faltaban 2 días para la Navidad de ese año. Y bueno, estaban dos jóvenes, uno de nombre Raymond Belknap, de 18 años, y James Vance, de 20 años. Eran dos amigos adolescentes de Reno, Nevada, quienes se encontraban en la habitación de Raymond aquella noche del 23 de diciembre de 1985. Estos jóvenes de por sí ya tenían un comportamiento alterado típico de su edad, obviamente, adolescentes o adultos jóvenes. Sin embargo, esto no justificó el hecho de que ambos tomaron una escopeta y saltaran por la ventana de la habitación corriendo en dirección a un parque cercano, donde al llegar Raymond colocó la escopeta debajo de su barbilla y se disparó, acabando instantáneamente con su vida. Acto seguido, James Vance tomó la misma arma para seguir los pasos de Rainbow. Sin embargo, él no tuvo la suerte de tener la muerte instantánea después de semejante impacto, ya que la bala le destrozó la estructura ósea del cráneo y parte del lóbulo derecho sin llegar a causarle la muerte, quedando su rostro completamente desfigurado. Pero este pues fallecería 3 años después, en los cuales pues le acompañó una larga agonía como consecuencia de su tratamiento médico. Pero la pregunta que se hicieron los médicos, los policías y desde luego sus padres es ¿por qué habrían actuado así? Para sus padres, su accionar no fue debido a las grandes cantidades de drogas y alcohol que ingirieron aquella noche de invierno, ni tampoco se debía a su bajo rendimiento escolar, mucho menos al hecho de vivir en una familia disfuncional. Para sus padres y otros tantos grupos sociales, grupos religiosos, la culpa era nada más y nada menos que de Judas Priest. Y al menos ese también fue el argumento de James Vance después de querer atentar contra su propia vida, en la cual pues él dijo: "Creo que el alcohol y el heavy metal como el de Judas Priest nos impulsó e incluso nos hipnotizó para hacernos creer que la respuesta a la vida era la muerte". Para justificar este argumento, pues desde luego Vance citó las letras del álbum de Stained Glass de 1978, el cual estaban escuchando antes de sumergirse en su propia tragedia. Los familiares decidieron poner el caso en manos del abogado de Ken McKenna y demandaron a Judas Priest y a la CBS, que era su casa discográfica, bueno, la casa discográfica donde se lanzó ese disco, pidiendo una indemnización de 6.2 millones de dólares. La demanda estaba centrada en una malinterpretación del tema Heroes End, cuya letra dice: "Why do you have to die to be a hero?", o traducido al español sería: "¿Por qué tienes que morir para ser un héroe?". Y desde luego también la línea que dice: "It's a shame laying big as the world seen", que quiere, traducido al español, quiere decir: "Es una lástima que una leyenda tan grande peque o cometa algún pecado". Sin embargo, este argumento no sirvió, ya que las letras estaban protegidas por la primera enmienda de la Constitución, que hace mención a la libre expresión. Así que bueno, desde luego el abogado tuvo que dar la vuelta a las acusaciones para que la banda pudiese ser llamada a declarar ante el tribunal, y el pretexto perfecto fue que la banda había incluido mensajes subliminales que incitaban al suicidio en el álbum de Stained Glass. Así que, pues mientras Judas Priest andaba en su gira del Painkiller en el verano de 1990, pues tuvieron que cancelar esta gira para poder asistir a los tribunales, y así el proceso comenzó un 16 de julio de 1990. Se presentaron varias evidencias, varios mensajes, varios argumentos por parte de este abogado. La primera de ellas, o la primera evidencia que se presentó por parte del abogado, del abogado McKenna, fue la canción Better By You, Better Than Me, que curiosamente ni siquiera es un tema de Judas Priest, sino un cover de la banda Spooky Tooth que se lanzó en 1969. Aún así, se dijo que esta canción fue la que incitó a los adolescentes a suicidarse siguiendo el supuesto mensaje que decía Do It o Hazlo, que se encontraba o se encuentra en dicho tema. Rob Halford respondió que ese supuesto mensaje oculto no era otra cosa más que una técnica de respiración profunda realizada para personalizar su interpretación o su forma de cantar. El productor James Guthrie también apoyó esta respuesta de Rob Halford comentando o explicando lo siguiente: es difícil de describir, pero son una especie de efectos sonoros que se escuchan entre líneas y que forman parte de la actuación de un cantante de rock. No es un fenómeno anormal, ya que el mismísimo Elvis Presley basó su carrera en esa misma técnica. De todas formas, después de haber explicado esta técnica o este supuesto mensaje, también se presentó otra prueba más en contra de la banda. Según el abogado, también encontró otros mensajes en el disco al reproducirlo al revés. Vaya, qué forma de trabajar del abogado, de escuchar un disco de Judas Priest para poder armar su caso. Y bueno, desde luego, otro de estos supuestos mensajes estaba en el tema White Heat, Red Hot, donde supuestamente se puede escuchar la frase Fuck the Lord, fuck all of you, que traducido al español sería que jodan al Señor, que los jodan a todos. Otro mensaje que también supuestamente se encontraba era en el tema homónimo del álbum, en el tema Stained Glass, que supuestamente dice Sing My Evil Spirit o Canta Mi Espíritu Malvado, y en Beyond the Realms of Death, cuyo mensaje, o bueno, supuesto mensaje era el de Try Suicide o Intenta Suicidarte o Intenta el Suicidio. Desde luego, Rob Halford también ya había comentado que esta canción de Beyond the Realms of Death es obviamente una oda o una especie de advertencia o de hacer ver a la gente en general que pues desde luego el suicidio no es la respuesta a la vida, sino que obviamente esta canción lo que trata de hacer es concientizar acerca de esta acción que pues mucha gente toma. Aún y con todas estas absurdas pruebas, y después de casi un mes, en la primera quincena de agosto de 1990, el juez dictaminó su sentencia. A pesar de que se consideraba que sí podía escucharse la frase de Do It en Better By You, Better Than Me, expuso que la investigación científica no demostraba que los estímulos subliminales pudieran precipitar una conducta de tal magnitud. Obviamente, para la desgracia de los padres de Raymond y James, ni Judas Priest ni la CBS eran los culpables de la muerte de sus hijos. Y desde luego también un psicólogo apoyó este veredicto, al exponer que los jóvenes estaban envueltos en problemas de drogadicción, problemas escolares y que también contaban con delitos menores. Además, también se confirmó que Belknap ya había intentado quitarse la vida en ocasiones anteriores. Y de igual forma, al término del juicio, pues la banda también hizo sus declaraciones. Obviamente hubo varias entrevistas. Y bueno, pues cada quien tuvo su punto de vista muy particular, tanto Rob Halford como Glenn Tipton, KK Downing. Y bueno, una declaración en general de la banda fue la siguiente, que decía: nadie, absolutamente nadie sabe por lo que hemos pasado. Esos abogados albergaban tanto odio hacia nosotros que si hubiéramos perdido el caso no habríamos encontrado el ánimo suficiente para volver a salir de gira. Por su parte, Rob Halford encontró a los responsables directos de la muerte de estos dos jóvenes al comentar lo siguiente: estos dos jóvenes perdieron sus vidas debido a una trágica implicación con las drogas y el alcohol, y a unas familias disfuncionales que no les prestaron la atención adecuada durante toda su vida. Este juicio ha sido solo un intento de cargar el peso de la culpa sobre los hombros de otros, obviamente haciendo referencia a que pues los culpables de esta tragedia pues nada más nada más y nada menos, eran las propias familias de estos adolescentes. Glenn Tipton también dijo sentirse triste al respecto, comentando: "Nunca nos ha pasado por la cabeza que fuésemos responsables de estas muertes. Nunca he hablado con los padres porque no les tengo ningún tipo de simpatía, pero ellos son los únicos responsables de la educación que reciben sus hijos. Cuando se sufre una tragedia de este tipo, hay que buscar las causas más cercanas a ti y no intentar culpar a la música". Desde luego haciendo alusión a que anteriormente, en la década de los 80s, de los 70s y desde luego en los 60s, pues ya se estaba acusando de que supuestamente se incluían mensajes subliminales o mensajes ocultos en la música de rock o, bueno, en cualquier tipo de música, ya sea el género de pop, música disco, lo que sea. Keke Dawin, por su parte, respondió que le resultó gracioso el hecho de que lo acusaran de poner mensajes ocultos en sus canciones, y bueno, él lo externó de esta forma, comentando: "Si hubiésemos tenido la posibilidad de poner ese tipo de mensajes en nuestros discos de los 70s, habríamos puesto uno que dijera que compraran todos nuestros discos o algo parecido". Obviamente, pues haciendo alusión que Judas Priest no alcanzaba la venta de discos deseados en sus primeros años, en la primera mitad de los 70s o segunda mitad de los 70s. Recordemos que tanto los discos de rock and roll como Sad Winds of Destiny, Sin After Sin, y bueno, pues recibieron muy pocas ventas, muy pocas recepción por parte del público. Y pues desde luego esto fue la historia en la cual se vio envuelta la banda. Desde luego hubo varias opiniones encontradas o varias opiniones diversas, quienes decían que pues obviamente era absurdo el pensar que Judas Priest había incluido mensajes subliminales o mensajes ocultos dentro de sus canciones para incitar a que la gente cometiera ciertos actos. Y desde luego pues había gente, en su mayoría grupos sociales, grupos políticos, grupos religiosos, que decían que sí, que efectivamente sí había mensajes subliminales, no solamente dentro de las canciones de Judas Priest, sino de la música de rock o del heavy metal en general, e incluso de la música pop. Me acuerdo mucho de esta famosa lista a mediados de los 80s que decía de los 15 sucios o los 15 prohibidos, no recuerdo muy bien, donde desde luego pues se hizo una lista de canciones que supuestamente las letras atentaban contra las buenas costumbres, contra la moral, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego venían citados tanto canciones de Judas Priest como de Ozzy Osbourne, como de, incluso había una canción de Madonna, me parece que también había una canción por ahí de Duran Duran, había varias canciones ahí. Y pues siempre esto ha sido la historia, o bueno, ya en la actualidad se trata que no se satanice, por así decirlo, el género del rock o del heavy metal, pero a los inicios de estos géneros, pues siempre se trató de satanizar o siempre se trató de buscarle lo malo a este género, ¿no? Independientemente de que sí estamos de acuerdo que muchas letras tienen cosas sin sentido, a lo mejor tal vez no te deje nada la letra en sí, pero pues realmente lo que importa en este caso pues es la música, la técnica, el hecho de que un par de guitarras, un bajo, una batería y un buen vocalista pues incite a jóvenes a tomar los instrumentos, a seguir sus ejemplos, a escribir canciones, a componer canciones, y pues desde luego haya más variedad en lo que son los géneros o subgéneros del rock y del metal. Y no solamente hablo de esos géneros, sino de cualquier género, ya sea pop, ya sea blues, ya sea jazz, cualquier género del que se pueda hablar. Y pues desde luego esto fue algo pues absurdo y que quedó pues para la historia como una anécdota de Judas Priest. Así que pues te invito a que dejes en la caja de los comentarios tu opinión acerca de este famoso caso del juicio de Judas Priest, en el cual pues estuvieron a punto de pagar una gran suma, una gran indemnización a los padres de estos jóvenes. Y desde luego pues obviamente tu opinión acerca de estos supuestos mensajes subliminales que se incluyen en ciertas canciones, si tú sabes de algún otro caso, de alguna otra banda, de algún otro músico que se haya visto envuelto en algo similar, pues te invito a que lo dejes en los comentarios. Y una vez más te invito a que dejes tu like aquí en este video, te suscribas al canal, des like a los otros videos, te des una vuelta por el canal. Si estás escuchándolo en cualquier otra plataforma como Spotify, Apple Podcast, Anchor o iVoox, también te invito a que te suscribas al canal y desde luego a seguir las redes sociales de Judas Priest Fans México: Facebook, Twitter, Instagram, desde luego aquí en YouTube, Spotify, y en TikTok. Así que bueno, pues te agradezco mucho estos minutos de tu tiempo para poder escuchar este nuevo episodio. Mi nombre es Edson y pues nos estamos escuchando la próxima.